Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un programa más de Vivir con Salud. Les saluda, como siempre, el doctor Salvador Jiménez y aquí a mi lado el doctor Jordi Arrufat. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente bien.
Bienvenido, como siempre, ¿eh?
Gracias.
Bueno, bienvenido, ¿no? Tú eres aquí el tan responsable como yo, así que...
No, pero yo me siento así bien a gusto escuchándote a ti.
Aquí estamos a medias, ¿eh? En lo bueno y en lo malo, como en el matrimonio.
Pero no lo somos.
No.
Claro, no pasa nada.
Tú en el tuyo, yo en el mío.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, un programa más, ¿no?
Sí, un programa más, otro más. Un programa de salud, ¿no? Un programa de salud, de calidad de vida. Un programa que intentamos explicar a través de nuestra buena fe problemas de salud que nos encontramos habitualmente en la consulta. Problemas que pueden consultar nuestros oyentes que a lo mejor tienen ganas de preguntar cosas y, ostras, no me he enterado. Pues aquí vamos a intentar discernir un poquitín estas cositas y procurar esto, ¿no?
Y darnos un poco de tiempo, explicarlo con un poco de calma, un poco de tiempo que muchas veces en las consultas tampoco nos sobra, ¿no?
Es un poco de tiempo y es un problema quizás también del médico, ¿no? Y a veces me comentan, es que hay médicos que explican más, otros menos.
Sí.
O sea, el tiempo es importante.
Otros
porque
nada.
Siempre vas, otros nada.
Sí.
Pero sí que realmente depende del tiempo y depende del médico. Nosotros no somos ni mejores ni peores, nos gusta hacer esto y es lo que estamos haciendo, ¿no?
Y eso es lo que intentamos en cada programa. Y, por cierto, tenemos Facebook, Jordi,
sí,
¿sabes, no?
Sí.
Nos podéis encontrar en Facebook, en Vivir con Salud Online. Ahí empezamos yo por lo menos no soy muy ducho en el tema este de las redes sociales, pero lo intento.
Sí, muy bien.
Así que ahí nos podéis encontrar, podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, sugerencias o lo que os parezca alrededor de los programas que hacemos.
Y también tenemos otros medios de seguirnos. ¿Cuáles son, Salvador?
Bueno, pues estamos en la web de Radio Tube Live, es una web de programas de radio, ahí también os podéis encontrar todos nuestros audios en Vivir con Salud, en la V de Vivir con Salud.
¿Y hay algún otro medio?
Y, por supuesto, no puedo dejar de nombrar a Medicina21.com, que es nuestro sponsor y en la dirección de la cual me honro en estar. Y ahí sí que es una web abierta a pacientes, absolutamente gratuita, en la que tenemos periódicamente información sobre salud, sobre enfermedades, sobre temas de diagnóstico, sobre últimas noticias, en fin.
Ahí todo lo relacionado con la medicina, para pacientes, para que también como nosotros podamos entenderlo,
exacto,
ser comprensible. Yo he entrado en esta página, está muy bien, la hacéis muy bien, me encanta, no es porque estés aquí, dicen siempre están haciendo la pelota, no, es que está bien, caramba. Y si está bien hay que decirlo.
Pues gracias, o sea, gracias.
Se recomienda visitarla.
Yo, de hecho, se lo recomiendo a algunos pacientes y nos sentimos bastante satisfechos al respecto por la cantidad de visitas que tenemos.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Dicho esto, vamos a hacer nuestro programa.
Sí, porque aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿no?
Sí, sí.
A ver, en nuestro programa, pues como siempre, consta de tres partes. Y la primera parte es una parte de curiosidades sobre el tema que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de las diarreas, ¿no?
De la diarrea, sí, sí.
Bueno, pues entonces vamos a dar parte de ello. Curiosidades de la medicina. Bueno, pues hoy creo que nos vas a hablar un poquitín de las diarreas y,
sí,
como siempre, nos gustaría o me gustaría que nos hicieses un poquitín estas curiosidades, este ¿sabías qué?, este tema que tenemos aquí sobre las diarreas. Cuéntanos un poquitín más de ellas.
Pues mira, en todo el mundo se producen 2.000 millones de casos de diarrea cada año. Prácticamente una de cada tres personas del mundo mundial tiene diarrea una vez al año. O sea, es algo frecuentísimo. Cierto es que afectan principalmente a los niños de menos de 2 años y que es una causa de malnutrición y cierta mortalidad, sobre todo en los países desarrollados. En nuestro país, por suerte, no, pero no deja de ser un tema de salud frecuente en las consultas diarias. Y parece que tenemos una epidemia casi permanente de diarrea, ¿no? Porque casi cada día entra alguien en la consulta y nos dice que tiene este problema. Entonces, como son enfermedades que se pueden prevenir, son relativamente sencillas de tratar y salvo los casos en que se nos complica, no hay que hacer gran cosa, pues yo creo que puede ser un tema muy interesante de conocimiento y de educación y de información para nuestro público.
Y de concienciación, ¿no? Porque tú has comentado pues que hay muchísimos casos. Afortunadamente en nuestro medio pues resulta un problema de salud frecuente, pero no en cuanto a gravedad, pero en cambio en otras zonas del mundo donde esto realmente es mortal, se muere mucha gente por esto.
Muchísimos niños sobre todo. Ahí, bueno, no vamos a dar datos así demasiado alarmantes, pero ciertamente malnutrición muy muy importante y mortalidad muy importante.
Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquitín más sobre las diarreas.
Hoy hablamos de
bueno, pues en principio empezaremos por definir la diarrea, ¿no? La diarrea se define como la evacuación de las heces sueltas, líquidas o acuosas más de 3 veces al día. También se puede acompañar a veces de náuseas y vómitos, de calambres abdominales, de gases y una necesidad urgente para ir a evacuar, para ir al lavabo. Las causas de las diarreas son múltiples, ya hablaremos un poquito más de ellas, pero pueden ser bacterianas, pueden ser virus, parásitos, medicinas, intoxicaciones por alimentos, intolerancias a alimentos, enfermedades que afectan al estómago, al intestino delgado, al grueso, y en algunos casos pues no se identifica la causa, o sea que es muy variada. En general las diarreas en nuestro medio no son peligrosas, aunque en algunos casos pueden ser síntomas de otros procesos más graves. Hay que consultar con el médico si aparece un dolor abdominal o en la zona rectal y si este dolor es muy intenso. Si también si aparece fiebre alta o si se observa junto con las deposiciones pues sangre, moco o pus mezclado con las heces. También si hay signos graves de deshidratación y sobre todo esto encaminado a 2 grupos poblacionales como son los niños y los adultos, que son o los adultos ancianos, digamos, que son los más susceptibles a poder tener una deshidratación. Pero bueno, me gustaría que tú nos ilustrases un poquitín más sobre el tema. Y, Salvador, la diarrea, yo ya la he definido un poquitín, pero la diarrea, ¿qué es exactamente?
Bueno, lo has dicho muy bien, es una infección o inflamación del aparato digestivo, una gastroenteritis o gastroenterocolitis del estómago, del intestino delgado y del intestino grueso, muchas veces mal llamada gripe intestinal o gripe abdominal. Eso no existe, este concepto es una leyenda urbana, no existe.
O introducido por los médicos para que la gente lo entienda a veces, aunque mal introducido.
Se puede decir gastroenteritis, tampoco pasa nada, ¿no? por llamarlo como realmente se llama. Y básicamente la enfermedad viene definida por un aumento del número de deposiciones, de evacuaciones intestinales, 3 o más veces al día, y porque estas heces son más blandas, más pastosas, son semilíquidas o incluso acuosas. Si esto además se acompaña de síntomas abdominales, como tú has dicho, pues estamos delante del clásico episodio de gastroenteritis y muchas veces epidémica o casi epidémica, ¿no? Que no, vemos muchos casos juntos que vienen los mismos días en la consulta. La ventaja o lo bueno de la mayoría de estas gastroenteritis, que son procesos autolimitados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que duran poco, duran entre 1, 2, máximo 3 días y que curan sin hacer prácticamente ningún tipo de tratamiento especial y sin utilizar medicamentos de ningún tipo. Solo cuando la diarrea dure más de una semana, o sea muy 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 intensa y produzca un cuadro de deshidratación muy importante, que lo comentaremos un poquito más adelante, es cuando se debería consultar al médico. Si no, con los remedios de la abuela de toda la vida, podemos solucionar o pasar con más o menos éxito la mayoría de estas gastroenteritis.
Bueno, y que hablaremos de ellos más adelante, ¿no? Con lo cual, la siguiente pregunta sería que nos explicases un poquitín más detalladamente, aparte de lo que hemos comentado antes, ¿cuáles son las principales causas de la diarrea?
Bueno, pues son los agentes patógenos. Por un lado, los virus, que van a producir sobre todo gastroenteritis en forma de pequeñas epidemias en colegios, en el seno de la familia, en entornos laborales. y la diarrea del viajero, que es frecuentísima. Está producida por agua y alimentos contaminados con bacterias o parásitos de países generalmente alejados de nuestro entorno normal y que suele aparecer de manera individual muy al principio del viaje y que puede llegar a arruinar pues esas vacaciones que teníamos previstas, ¿no? La intoxicación alimentaria es otra forma de diarrea que aparece en forma de epidemias o de conjunto de personas que han consumido el mismo alimento contaminado. A veces pues saltan a la prensa intoxicaciones alimentarias producidas por una bacteria en una boda o en una celebración. Y bueno, pues son otro tipo de diarrea, pero que también suele ser de tanto en tanto nos lo encontramos en las noticias.
Y los medicamentos también, ¿no?
También los medicamentos. Hay algunos antibióticos que ya los conocemos, que a algunas personas pues les producen esta diarrea secundaria a la toma de los medicamentos. Generalmente los antibióticos, sobre todo los laxantes a base de magnesio, algunos medicamentos de quimioterapia contra el cáncer. La colchicina, que se usa mucho en los pacientes que tienen gota, uh-huh, o ácido úrico elevado con síntomas articulares, pues es un medicamento que desencadena diarrea con frecuencia, y tenemos que saberlo pues precisamente para avisar al paciente. Y luego en algunos casos de intolerancia a alimentos, como puede ser la lactosa, o a veces a personas que identifican que un alimento concreto pues les produce esta manifestación. Bueno, a enfermedades que cursan con mala absorción, como la celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa o el síndrome del colon irritable. Y a veces no encontramos nada. Uh-huh. Y estamos delante de un episodio de diarrea que no sabemos realmente por qué puede haber sido. Hasta el estrés puede producir, uh-huh, diarrea en algún momento dado.
Exacto. Y muchas veces porque con que se autolimita, o sea, se cura por sí solo, sí, no tenemos muchas veces incluso tiempo de identificar la causa. Y dices, bueno, hemos tenido esto, pero tampoco hemos sabido el por qué ha sido exactamente.
Sí, lo que no, evidentemente, no tiene mucho sentido es hacer una investigación de la causa en todos los pacientes y colapsar un laboratorio, claro, con muestras de heces de todos los pacientes, uh-huh, que vienen a la consulta, ¿no? Uh-huh. Eso se hace pues en caso de epidemias muy concretas en unos focos muy muy cerrados, como pueden ser pues un colegio o una guardería, uh-huh, o una intoxicación en una celebración, ¿no?
Correcto. Y entonces los síntomas que nos podemos encontrar con las diarreas o causantes o que se pueden acompañar, ¿cuáles serían?
Pues molestias digestivas, básicamente, ¿no? Dolores tipo calambre, hinchazón abdominal, sensación molesta alrededor del ano, una necesidad urgente de evacuar el intestino, muchas veces no da tiempo casi ni a llegar al lavabo, incapacidad para controlar la evacuación, porque no el mecanismo muscular del reflejo no podemos controlarlo porque es más imperiosa la necesidad de evacuar que la capacidad del control. Y en algunos casos, cuando la diarrea o cuando la gastroenteritis es un poquito más grave, pues podemos encontrarnos con escalofríos, con fiebre, con una diarrea muy abundante y una deshidratación importante, sobre todo en niños y en ancianos, como tú decías muy bien al principio. Aquí hemos de vigilar un poco más, hemos de vigilar, estar un poco más atentos, porque aquí sí que en algunos casos hemos de ingresar a estos pacientes en el hospital para rehidratarlos por vía endovenosa, porque por vía oral somos incapaces de conseguir esa rehidratación.
Vale, esto es lo que quería hablar un poquitín, porque es una de las consecuencias que podemos encontrar, sí, también con una cierta frecuencia, y esto de la deshidratación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenirla? ¿Cómo podemos evitarla? ¿Qué es la deshidratación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos encontrarnos cuando estamos deshidratados? ¿Cuáles son los síntomas? Sí. Explícanos un poquitín más.
Bueno, la deshidratación, como su propio nombre indica, es que el organismo no tiene líquido suficiente para funcionar de la forma apropiada. Entonces perdemos líquido, sobre todo con la diarrea, perdemos agua, perdemos electrolitos, y en cada evacuación vamos perdiendo estos elementos fundamentales. Cuantas más veces haya una deposición líquida, o cuanto más abundante sea la deposición líquida, pues evidentemente más se pierde y más riesgo habrá. Como también perdemos sales minerales, pues se dejan de o no funcionan correctamente toda una serie de mecanismos metabólicos que tenemos en el organismo. Y cuando esto afecta a un niño pequeño o a un anciano que tienen menos capacidad de respuesta o menos capacidad de identificar los problemas y de decir qué le pasa y de seguir las recomendaciones que nosotros les hacemos, pues evidentemente tenemos que estar más atentos, como decía antes.
¿Y cuáles son los signos que podemos encontrarnos cuando estamos deshidratados en los adultos? ¿Qué nos podemos encontrar?
Pues mira, lo primero es sed, sensación de sed. En los ancianos ya sabemos que se pierde este reflejo de la sed y que es más difícil que beban agua, por lo tanto va a ser un factor de riesgo. Habrá mucha menos cantidad de orina, porque todo ese líquido que se pierde pues deja de circular y deja de pasar por los riñones. Esta orina, la poca que se pueda llegar a hacer, es mucho más oscura, es mucho más escasa y es mucho más densa, precisamente porque hay mucha más cantidad.
Está más concentrada.
Más concentración de elementos y menos líquido. Habrá un poquito de sequedad de la piel, sensación de fatiga, de mareo, de inestabilidad cefálica, bajará un poco la tensión, habrá una sensación como que te estás desmayando o que te puedes llegar a desmayar, aumenta la frecuencia cardíaca para compensar un poco esta hipotensión. Y en los casos más graves, pues puede haber una insuficiencia renal. El riñón puede dejar de funcionar correctamente, pues porque tiene menos líquido que pasa por su interior.
Uh-huh. ¿Y en los niños pequeños estos signos de deshidratación son los mismos o pueden haber otras cosas? Porque los niños a veces se pueden expresar de otras maneras o no se expresan si son muy pequeñitos.
Exactamente. Hemos de estar más atentos a buscar signos más que ellos nos puedan decir que nosotros seamos capaces de observar. El niño tendrá la boca más seca, la lengua más seca, puede llegar a llorar sin emitir lágrimas y puede tener ese aspecto de niño que está sufriendo, pero no hay ni una lágrima. Uh-huh. Y si le miramos las mucosas, además las tiene muy secas. Uh-huh. Si le vamos a cambiar el pañal y han pasado 3 o 4 horas y no ha emitido orina, pues evidentemente estamos ante esta situación de un poco de insuficiencia renal por la deshidratación. Uh-huh. Puede haber fiebre alta y puede haber una somnolencia. El niño pues está muy apático, está muy dormido, no responde a los estímulos, casi no se despierta, no quiere jugar, no quiere participar, no responde a los estímulos que le hacemos. Uh-huh. Y es importante conocer un signo que es el pellizco de la piel. ¿No? Cuando hay una deshidratación, en situación normal, si pellizcamos la piel en cualquier sitio, como es elástica y tiene la cantidad suficiente de hidratación, pues vuelve a su lugar normal y a su sitio inmediatamente. Si nosotros damos un pellizco en la piel y este pellizco de piel levantada se mantiene durante unos segundos, es porque la piel ha perdido su elasticidad y ha perdido su hidratación. Y eso es un signo muy importante, tanto en niños como en ancianos, de este punto de deshidratación.
Sí, y en ancianos a veces no llegan a puntos de deshidratación muy extrema, pero sí que podemos notar a veces la falta de hidratación, la falta de ingesta de líquidos, sí. Pues con este signo, ¿no? Sí, es muy frecuente verlo en ancianos porque realmente, como has comentado tú, no beben tanto.
Han perdido el reflejo de la sensación de sed y no beben. Y nos lo dicen en la consulta. No, es que no bebo porque no tengo sed.
Sí, sí. Hay que recomendarles que se toman las pastillas. Pues usted tómese no el agua con las pastillas, sino como si fuesen las pastillas, se tiene que tomar agua durante el día. Claro. Hay que ir tomando pequeños sorbos de líquido durante el día como si fuese una obligación más, ¿no? Un tratamiento más. Uh-huh. Y muy importante.
Importantísimo. Y sobre todo si además estamos en una situación de una infección digestiva con una gastroenteritis. Uh-huh.
Y entonces, una vez tenemos todos estos síntomas, estos signos, tendremos que hacer el diagnóstico de diarrea. ¿Y cómo lo haríamos?
Bueno, pues si viene alguien, como tú sabes perfectamente, viene alguien a la consulta, nos dice que ha ido al lavabo 7 veces en una noche, viene con mala cara, mareado y sudoroso, pálido y con dolor de estómago, pues bueno, ya casi tenemos el diagnóstico.
O sea, interrogatorio es...
Hemos de preguntar, ¿no? ¿Cuántas horas? ¿Si ha comido algo que pudiera estar en mal estado? Para intentar identificar un poco la causa. Uh-huh. También es verdad que muchas veces no vamos a hacer nada distinto, independientemente de que sea por una bacteria o por un virus, uh-huh. Porque el no vamos a dar medicamentos, no vamos uh-huh. a hacer prácticamente nada más que, digamos... controlar esa deshidratación y intentar que el paciente esté pues un poco más cómodo. Y bueno, poca cosa más.
Pues sobre el tratamiento ya hablaremos. Oye, pero si esta diarrea dura más de una o dos semanas,
eso sí,
va durando y va... Sí. ¿Qué hacemos entonces?
Cuando, como decíamos antes, cuando dura más de una semana, y si hay más de tres deposiciones al día durante toda esta semana, si además hay molestias abdominales, entonces sí que hay que consultar con el médico. Y entonces lo que tenemos que hacer es un análisis, básicamente haremos un análisis de sangre y un análisis de heces en busca de bacterias o parásitos. Y si sospechamos que puede ser un alimento, entonces hemos de restringir este alimento para ver si desaparece esta diarrea. En casos un poco más avanzados, donde no encontramos signos claros de un diagnóstico que podamos utilizar para el tratamiento, pues a veces tenemos que hacer incluso una colonoscopia, tomar una muestra de tejido en una biopsia, si vemos alguna lesión o si vemos alguna patología, y así a intentar llegar a un diagnóstico concreto. Probablemente esto es en el caso de diarreas ya de las que podríamos llamar casi crónicas. No vamos a hacer una colonoscopia por una diarrea de una semana.
Exactamente. En estas diarreas que hemos comentado, que son las más frecuentes, las que son autolimitadas, las que se curan por sí solas en pocos días, hasta que no se curan, a ver, yo creo que es importante que la gente tenga muy claro qué es lo que debemos hacer, ¿no? Como tratamiento, o sea, qué podemos comer, qué no podemos comer, cuáles son las medidas. Háblame un poquitín de,
pues mira,
de las medidas que debemos tomar.
El tratamiento básico de la diarrea es, por un lado, rehidratar y, por el otro lado, hacer una dieta. Esto es, bueno, aparte del reposo, ¿no? Que lo recomendamos por lo menos 24 horas. En cuanto a la dieta, pues eliminar durante unos días, eliminar la leche, las verduras y hortalizas y las frutas frescas y hacer una alimentación basada en sopa de arroz sobre todo, en puré de patata y zanahoria. Algo a la plancha, algo muy ligerito, un poco de pan tostado y poco más, al menos durante 24-48 horas. Y en cuanto al líquido, pues beber líquidos. La leche está prohibida en principio, pero podemos beber caldo, sopa, infusiones, podemos beber incluso un poco de zumo, de zumo suave como puede ser el de melocotón, que no sea zumo de naranja, porque el zumo de naranja es más bien laxante. Y si hiciera falta, pues algún suplemento en forma de estos líquidos de sales, con sales de rehidratación oral, para restituir los minerales tipo sodio, potasio, cloro, bicarbonato que perdemos con la diarrea.
Vale. Aquí el tema de la alimentación, que es muy controvertido, yo creo que podríamos hacer una pequeña lista sobre, o sea, vale, así mucho más concreta.
Sí.
Es decir, a ver, ¿qué alimentos podemos permitirnos y qué alimentos están prohibidos? Con lo cual, si empezamos un poquitín por los alimentos permitidos, así, pim pam, ¿cómo serían los alimentos o los alimentos permitidos en estos momentos?
Pues mira, una sopa de arroz, una sopa de zanahoria, un puré de patatas y zanahoria, la sopa de pescado, un huevo pasado por agua o una tortilla de un huevo, un poquito de pescado blanco, rape, lenguado, etcétera, a la plancha o hervido o cocido. La única fruta que se recomienda es la manzana y preferiblemente asada. Si no, pues... rallada, para que se oscurezca un poco la manzana, que se oxide con unas gotitas de limón. Se puede comer carne de membrillo y plátano que esté más bien maduro, no verde. Y se recomienda el pan blanco tostado.
Bueno, esos son los alimentos que podíamos, digamos,
24-48
las primeras horas, los alimentos permitidos.
Sí.
¿Y alimentos quizás más prohibidos?
Pues la leche y los lácteos, las frutas y las verduras crudas, y luego, pues... Bueno, almendras, nueces, el pan negro o el pan integral por su efecto laxante. Y evidentemente, pues evitar dulces, caramelos, chocolate, pasteles, todo esto que no sabemos bien cómo afectará directamente. No pasa nada por dejar de comer esto durante dos o tres días.
Sí, sí. ¿Y el ayuno total?
El ayuno total...
Es decir, no como nada.
Puede ser útil las primeras horas, porque para evitar el reflejo que llamamos gastrocólico, que es que cuando entra algo de contenido al estómago, automáticamente se desencadena un reflejo que llega hasta el intestino grueso y produce una evacuación intestinal. las primeras horas probablemente incluso la mayoría de las pacientes ya nos dicen que no les apetece comer absolutamente nada.
Exacto.
Lo que sí que se puede es beber un poquito. Intentar compensar la pérdida de líquidos con una ingesta suave en sorbitos pequeños de una infusión o de un poco de caldo.
Y oye, una cosa también importante. A la hora de consultar con el médico, danos 4 o 5 pinceladas sobre los síntomas que... ¿O cuándo debo consultar al médico?
Habría que consultar al médico cuando la diarrea no es autolimitada, que es lo que estamos hablando, que dura unas pocas horas, máximo un par de días. Hay que consultar con el médico si la diarrea es larga, de dos semanas en adelante, o en la primera semana si además hay signos graves de deshidratación, vigilando sobre todo lo que hemos comentado en los niños de menos de 3 años y en los ancianos. Habría que consultar con el médico si la fiebre es muy alta, 38,5 o más, y se mantiene entre 2 y 3 días. Habría que consultar al médico cuando, además de la evacuación intestinal acuosa, hay sangre, las heces son negras o son pegajosas como el alquitrán y se quedan como enganchadas a la porcelana de la taza del váter. Y si hay pus o si hay moco, si hay algo que nos llama un poco la atención que no es la deposición acuosa líquida. Básicamente serían estas situaciones.
Y para prevenir así también brevemente la posible las diarreas, ¿qué podríamos hacer para intentar prevenir? ¿Hay que tener unas determinadas medidas higiénicas?
Bueno, sobre todo, evidentemente aquí la prevención se basa en no estar en contacto con las personas que tengan la enfermedad en marcha. Evidentemente, si conocemos fuera de la familia a alguien que tiene una diarrea, pues no estar en contacto con ellos. Y el mecanismo más eficaz para prevenir cualquier enfermedad infecciosa es lavarse las manos tantas veces como haga falta, tantas veces al día como necesitemos, porque hemos tocado, hemos estado con el niño, hemos atendido al anciano, hemos cuidado a la persona que está enferma, etcétera, etcétera. Lavarse las manos sería la prevención más importante.
Muy bien, pues yo creo que vamos a dar paso a la última parte del programa. Y enseguida estamos con vosotros.
La medicina basada en la evidencia.
Bueno, por último, vamos a pasar a nuestro último parte del programa. Es este formato de medicina basada en la evidencia. Yo aquí siempre que hemos tenido
explícalo por favor, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? Yo sé que a ti te hace ilusión.
La medicina basada en la evidencia es tomar determinaciones médicas basados en no tan solo en la experiencia que tiene cada uno, sino en lo que se ha demostrado mediante ensayos clínicos, mediante estudios, mediante publicaciones, que esto es lo que hay que hacer, ¿no? En cualquier caso en medicina. Pero bueno, en este caso, que hemos hablado alguna vez y has hecho tú alguna vez alguna conferencia sobre las diarreas, siempre me encanta que expliques qué puede hacer las personas en casa para obtener una rehidratación. Porque siempre es una cosa que te explica todo el mundo, ¿no? ¿Qué puedo tomar? A ver, dime, las soluciones de rehidratación oral. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer en casa para...?
Bueno, la solución de rehidratación oral es un agua con unos ciertos elementos que todos tenemos en casa y que podemos utilizar si no tenemos nada más ni nada mejor. Incluso la Organización Mundial de la Salud estableció las características de la composición de estas sales de rehidratación oral y ya se venden en diferentes formatos y en farmacias. Pero si no tenemos nada, estamos en casa y no podemos ni siquiera salir de casa para ir a la farmacia a buscar una solución de este tipo, pues podemos hacer una alternativa casera que es muy sencilla y que es la siguiente. En un litro de agua se ponen 2 cucharadas soperas de azúcar, 1 cucharadita de bicarbonato sódico, 1/2 cucharadita de sal de mesa normal, la que tenemos en el salero, y un zumo de limón o de naranja exprimido y disuelto en este litro. Lo podemos preparar a litros, es decir, un litro con estas características e intentar beber de esta solución, por lo menos 2 litros al día. Uh-huh. Por lo menos.
Poco a poco.
Poquito a poquito. Sorbitos pequeños. Y ver qué tal sienta en el estómago. Después del tercer, cuarto sorbo, en cada 5 minutos, vemos que uno se encuentra bien, pues podemos ir aumentando la cantidad poco a poco.
Bueno, esto es unos consejos que siempre me encanta que los expliques, porque es una cosa que las personas pueden hacer en su casa, ¿no?
Perfectamente.
Y hay una última cosa, muy rapidita. Para potabilizar el agua, que es tan potencialmente peligrosa, es aquello que dices, no estoy seguro si este agua puede ser potable, ¿no?
Exacto.
¿Cuáles son los consejos?
Pues mira, hay también una fórmula relativamente sencilla y también recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que se basa en hacer hervir el agua durante 10 minutos. Hervir el agua a 100 grados centígrados, que es la temperatura, durante 10 minutos. Y si no, poner 2 gotitas de lejía y esperar 30 minutos a que repose y después ya se puede beber.
Bueno, pues estos son los consejos que el doctor Sabot Jiménez nos ha dado sobre las soluciones de rehidratación oral. Y bueno, espero que os haya servido mucho y os vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Salvador.
Hasta luego. Adiós.